ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Punto 5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Son las 5:03. Mi nombre es Asael López y en Twitter le pueden dar el follow, me pueden seguir como @AsaelSG. Me da muchísimo gusto estar un día más en esta bonita cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Daniel García está en los controles técnicos y operativos. Miriam Vega el día de hoy amaneció de buenas y sí va a estar en las redes sociales. Así que pues bueno, mándenle muchos comentarios y saludos a Miriam Vega, que estará recibiendo pues muy contenta sus mensajes. Por segundo día consecutivo, en cabina está Karen Guión-Bajo Barajas. ¿Cómo estás, Andrea?
Bien, feliz de estar aquí, como todos los días que estoy en Punto 5.
¿Y pues, quitando el sueldo o qué?
Así es. Les recuerdo mis redes sociales, Twitter, Karen Guión-Bajo Barajas, Instagram, Karen Guión-Bajo Barajas Guión-Bajo.
Y ya escucharon su voz, Alejandro Coronado también está aquí.
¿Cómo no? Así es, no. Russell Coronado. Esa es la forma como me pueden contactar en mis distintas redes sociales, ya lo saben. Ahí andamos, que no sé qué, ahorita es que le estoy acomodándome el micrófono, pero bueno, ahí está.
Ya se escuchó.
Definitivamente, ¿no?
Ya se escuchó.
Ahora sí ya está apretado. Pues sí, les recuerdo que además de tener conversaciones y escucharnos al aire, pueden tener un contacto directo por nuestras redes sociales.
Más íntimo.
Donde pues, bueno, pueden contestar los tópicos del día, ¿no? Y esto es en facebook.com/punto5radio, en Twitter como @5radio y en Instagram como @5radio, donde pues no subimos nada relevante, pero pues no está de más que nos
sigan, ¿no? Ahí está el ingeniero Fortino Montaño, que dicen las malas lenguas va a ser el nuevo productor del programa.
Oye, ¿cómo sí, ves?
¿Será vos?
Anda como muy desocupado, ¿no?
El Ford trae ganas de cotorrear con la juventud. O sea, nosotros, pues.
Y si quieren cotorrear más con nosotros aún, pueden entrar al WhatsApp en el 3317-867166. 3317-867166.
No hay Facebook Live, ¿verdad, Dani? Seguimos baneados por subir contenido para adultos. Así pero bueno. Es. También aquí está Sergio Vicencio. Villavicencio, ¿cómo estás?
Sin el Villa, aquí estamos en un jueves más de Puente del Troll, en este caso Puente del Troll japonés, @recuadroblanco en Twitter, Sergio Vicencio en Facebook para que le den el follow, ahí.
Okay.
Como gusten.
El follow.
Tercera semana de Yokais, todavía no entramos al puente, pero pues aquí estamos en la bienvenida, así que bienvenidos todos.
No más por mero formalismo, vamos al Puente del Troll.
Thank you.
Estamos de regreso en un hashtag jueves, miércoles, ñoño del puente del troll japonés.
Jueves, pues no confundas a la gente que está viendo.
Es que es desde ayer. Ayer fue miércoles jueves, hoy es jueves miércoles.
Ok, así claro,
es.
Sí.
Pero bueno, les recordamos que si ustedes es el primer capítulo que escuchan de esta temporada, les recomendamos lanzarse y darse un clavado a los podcasts y escuchar miércoles y jueves.
Así es.
Porque esta es una temporada especial que combina ambos días. Pues bueno, nos dice acá a través del Twitter Dora García Araico que dónde está el Facebook Live. Pues nos banearon.
Sí, pues hay cuestiones de derechos por
yo
ahí.
Creo como en una semana, más o menos. En
no,
lo que
no brother.
El lunes va a haber.
Ah, bueno.
El lunes esperemos, pero...
Mándele ahí un tweet a arroba Mark Zuckerberg. Porque qué onda, pues qué onda, queremos el live de Punto 5. Pero bueno,
estamos en la página también, por si quieren ver.
RadioDG.mx, RadioDG.mx y ya lo redirecciona.
Ahí estamos, en vivo.
Sí, es por si quieren ver aquí, pues, el bonito gorrito rojo que tiene Andrea. La pregunta del día de hoy es la misma del día de ayer. Si alguien no escuchó el programa, ¿cuál es la dinámica del día de hoy, Sergio?
Más que una pregunta, exactamente, es una pequeña dinámica. Les pedimos que creen su propio yokai mexicano que al mismo tiempo enseñe algún tipo de lección. Algunos bonitos
ayer
ejemplos de ayer
chidos,
eran un armadillo chancla.
Sin condón tachi.
Sin condón tachi, que era una advertencia en contra del sexo desprotegido.
Muy bueno, la neta es que fue muy bueno.
Por ahí andaban en redes mandando uno que era la ley del morfitachi y bueno, o sea, ya está. Estaban haciendo todo tipo de afrontas personales.
Oye, pero todo está chi, ¿no? Además.
Todo está chi. Eso es algo que estaba notando en redes.
Es que creo que fue a partir del sin condón tachi, que fue como que...
A lo mejor, pero como que la gente asocia el sonido tachi al final de las palabras, dado que ciertas palabras del japonés lo tienen en cierto contexto...
tenemos un público medio racista.
Es un multiplicador, claro, si fuera chino sería, si fuera chino sería chon al final, ¿no?
Exactamente.
Oli.
Así que, pues bueno.
Pero bueno.
Participen y el día de hoy tenemos otro pase doble para Rai, que se estará presentando el próximo 2 de febrero en el C3 Stage. Así que pues bueno, manden la participación del día de hoy aquí en Puente del Troll. Y pues por favor, especifiquen si quieren participar por este pase doble. Y pues bueno, así de fácil ya están en la lista.
Y comenzamos el día de hoy nada más con dos breves notas antes de iniciar. Uno, estamos escuchando y estaremos a lo largo de todo el programa parte del soundtrack de Mononoke Hime, de la princesa Mononoke, de Estudio Ghibli, que pues por supuesto está vinculada al tema de los yokai, estos seres semidioses que abundan en las zonas de la naturaleza y que se presentan tanto en su forma negativa como positiva dentro de la película. Y también una nota interesante, me acabo de topar con el juego de Nioh. Nioh, ahora que estoy conociendo un poquito más la trama, eres un samurái, bueno, eres como una especie de guerrero inglés, pero los jefes del juego son yokai todos, y eso está muy muy interesante, la visión como super en esteroides.
Está igual de difícil yokai de toda esta saga Souls.
Sí, no. Va como por el nivel. Hoy me sentí muy orgulloso porque maté a un jefe que me había costado ayer todo el día y no pude, y hoy a la segunda fue como venía fresco y preparado.
Toda la noche te mentalizaste.
Sí, claro, sí, estuve concentrado en el combate. Pero bueno, lo que nos atañe el día de hoy son 5 yokai, y comenzamos con el Keukegen. El Keukegen se llama en español el peluso.
Hay contenido albureable el día de
hoy.
El peluso es el primero. El peluso.
Corriente, Andrea.
Sí. es un yokai que se puede describir como un ser con un manto de pelo largo, grandes ojos, gran nariz, todos ellos muy redondos, y que lo más probable es que en el pasado hubiera sido un perro de aguas no muy común en Japón, que a lo mejor alguien vio y confundió con un yokai al nunca haber visto un perro de este tipo, que son perros muy, muy lanudos, con el perro como muy caído, muy lacio. Entonces, bueno, este yokai, pues, puede haber sido un malentendido, una mala interpretación. Como muchos otros yokai, vive cerca de la humedad, prefiere jardines y baños o zonas pobres, como zonas marginales, donde se acumule la humedad, y se dedica a beber esta humedad. Presagia enfermedades, y el remedio para no topárselo es mantener limpia y aireada la casa, o el jardín, o en la zona donde no quieran que haya el peluso. Así de sencillo.
Una afeitadita,
sí. De hecho, bueno, ahorita vamos a comenzar a hablar de eso, pero está vinculado a otra leyenda de una mujer muy peluda, este animal. Entonces, bueno, pero ahorita llegamos a eso. Toyama Sekien, un ilustrador del que ya hemos hablado en programas anteriores de esta temporada, dice que el origen de este ser, y es precisamente lo que mencionaba Alejandro de la afeitadita, está vinculado a una diosa lanuda que fue alguna vez en alguna dinastía china, no japonesa, china, una doncella, una concubina de un emperador. Esta mujer, después de que el emperador cae de su cargo y es muerto, queda como en la miseria y se vuelve una mujer feral, una mujer que vive en territorio salvaje, totalmente descuidada, en pocas palabras una anacoreta, perdón, y se vuelve, o sea, se deja crecer el cabello y el pelo de todos lados y se vuelve una mujer increíblemente peluda, anacoreta, que vive feralmente en el campo.
Claro, entonces, en el invierno.
Entonces, bueno.
Básicamente.
Ajá, sí. Entonces, bueno, esta mujer que por lo visto no recibía muchas visitas íntimas, así peluda como estaba, al parecer vivió 170 años, así que a lo mejor no pasarse el rastrillo.
Ay, mira, frío no tenía.
Como Sansón, no, pero no es la vejez.
Como Sansón, pero de todos lados. Hayao Miyazaki toma como inspiración al Peluso para crear sus duendes de polvo que utiliza tanto en Mi Vecino Totoro como en El Viaje de Chihiro, que son estas cositas como peluditas que aparecen por ahí en la historia. Y ese es el Peluso, uno breve para comenzar, pero pues tenemos muchísimos. El día de hoy tenemos tiempo de comenzar otro.
Si en dos minutos te la fleta, sí.
No me lo fleto en dos minutos, pero podemos comenzar diciendo que el siguiente yokai es el kitsune, que es uno de los más conocidos y
dato famosos. Dato curioso, a Maradona le decían el pelusa.
El pelusa, no, el peluso. Sí, sí, muy bien. También necesitaba un rastrillito. Sí.
Dato curioso, los Tiny Toons tenían un personaje que se llamaba Pelusa. Peluso.
Sí, sí, cierto, sí, es cierto.
El gato que era como la versión niño de Silvestre.
De Silvestre.
Dato curioso, mejor vamos a un corte y regresamos chido para dato explicar curioso,
me parece perfecto. Participen, por favor.
Sigan mandando sus comentarios. Pues ahí los invitamos a que creen un yokai mexicano-japonés. Sí, que nos digan.
Sin tachi.
Ajá, sin tachi, con otras terminaciones. Y así estarán participando por un pase doble para Rai, que se estará presentando el próximo 2 de febrero en el C3 Stage. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Regresa. .5.
.5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico. Estamos de regreso en este bonito programa llamado Punto 5 con música de fondo de Karate Kid. Y si ustedes recién nos van sintonizando, les recordamos que la temporada del miércoles de Japón y los jueves del troll se ha fusionado.
De momento,
así es. Que pues bueno, ¿cuál es la temática del día de hoy?
La temática de hoy y de todo el mes es los yokai, que son semidioses olvidados de Japón que se han convertido en espíritus chocarreros o en seres que juegan ciertas bromas o a veces se pasan un poquito de lanza y hacen cosas terribles.
Y lo estamos invitando pues a que se inventen uno acá, un Mexican yokai.
Con moraleja.
Sí, ayer tuvimos unos bastante buenos.
Para unirme a los radioescuchas,
al estereotipo.
Con estereotipos, el chancrotachi, ¿no?
El chancrotachi, ese te deja una muy mala lección.
Mala lección.
Sí. Muy bueno, no sé.
Todo depende, es como, a lo mejor es guacala, qué rico, ¿no?
Pues si le ves el lado, bueno.
Ay, no.
Puede ser. Acá a través del Facebook. Ah, y les recordamos que también tenemos un pase doble para Rai, así que pues bueno, participen. Alejandro Carrillo nos dice que él inventa un yokai tipo xoloscuincle con piel de nopal que arrastra un zarape y al que si no le das cobijo, si llegas a tu casa te da un bigote chocomilero que no te puedes rasurar y que repela a las mujeres bellas.
Oye, fíjate, bueno, acá en Twitter otro radio escucha menciona también un hombre xoloscuincle. que espera que esté bien escrito, dice que come la lengua de los mentirosos y los orina para marcarlos por mentirosos.
Eso es en los zorrillos.
Ok, muy bien. Pues ahorita justo vamos a comenzar con un yokai que tenemos le más. Gusta hacer como onda Golden Shower aquí. Okay. Bueno,
Mira, el nombre que Alejandro Carrillo le da está muy difícil, lo voy a tratar de leer. Es el Xolonoparusara... Está muy difícil.
Mejor le hubiera puesto...
Es que decía Itachi, pero dicen que sin eso. Ajá. Ahorita mejor que Sergio Vicencio, que es el maestro de del trabalenguas, es que lo trate de leer. Luis Carlos Herrera dice que él sería el elote con queso samurái que se aparece si alguien deja olvidado un elote en un parque. No sé qué haría, pero suena chido.
Órale. Por puercos, por andar dejando
basura.
Ajá. Y acá a través del Twitter, Luis Kinovich, vale, aquí puro internacional, nos compartió un video de un mini puppet samurai, que el video está medio perturbador, porque el vato no se le, o sea, te trae un hoodie, que su cara está totalmente oscura, y qué chido, pero me da un poco de miedo ese video, ya lo estamos retuiteando, muchas gracias.
Pues les decía que le toca un yokai que tiene ahí unos gustos medio extraños con sus visitados, pero este yokai también es uno de los dioses, cuando es un dios, cuando no ha caído en desgracia y todavía no es un yokai, es uno de los dioses más considerados, más benévolos de la mitología japonesa. También se le considera portavoz de los dioses en algunas de sus presentaciones. Hablamos, por supuesto, del kitsune o el zorro, que muchas veces en su versión, principalmente en su versión china, es representado con 9 colas y en su versión japonesa a veces con 1 o con 2. Este kitsune, este zorro, es una variante de Inari. Inari les sonará un poquito la palabra porque, bueno, aparte de que es un dios, es un dios zorro de la fertilidad.
Y una tienda de sushi.
Y también es una tienda de sushi, Sushi Nari, ¿sí?
Exacto.
Patrocínenos. Está sobre todo vinculada esta deidad al cultivo del arroz, pero hace unas semanas, yo creo que quizá poquito más de un mes, Adi Arellano nos hablaba de, en las visitas a Japón, de Fushimi Inari. Fushimi Inari es este lugar donde están los arcos rojos en Kioto y todo el templo, todo el santuario está dedicado a Inari, a esta deidad que es un zorro que protege los cultivos de arroz. Curiosamente, dato curioso para volver al tren de hace rato, curiosamente esta divinización del zorro tiene una base real, porque pues los zorros realmente matan roedores que se comen el arroz en los cultivos, entonces el zorro es un verdadero protector de los cultivos de arroz y sí ayuda su presencia a una buena cosecha de este tipo de granos, así que por eso se le empezó a considerar como un mensajero de los dioses y un dios de la fertilidad. Cuando ya cae en desgracia, cuando es olvidado esta deidad y se convierte en un kitsune yokai, ya no en un kitsune kami, en un kitsune dios, se vuelve malvado, por supuesto, pues como todos estos dioses olvidados que pues son como gente resentida y empiezan a hacer cosas feas. Lo primero que hace el kitsune cuando se vuelve malo es que es capaz de tomar control y posesión de una persona, obligándolo a hacer cosas pues fuera de lo común. También a veces...
O sea, ¿podríamos decir que este yokai sí es de naturaleza maligna?
Pues es que volvemos a lo mismo. Era una buena onda y luego lo trataron mal y se volvió mala onda. Pues el burro no era arisco, el yokai tampoco. Entonces... existen como dos variantes, el kitsune que se transforma en una persona y vive en secreto dentro de las comunidades humanas transformado y que siempre en las leyendas termina siendo descubierto, y el kitsune que toma posesión de una persona y lo hace actuar de cierta manera. Esta segunda variante engendró en Japón la expresión ser pellizcado por un kitsune, que es el equivalente mexicano a andar en la mensa.
Anda rascándolos al tigre.
No, al kitsune. No, será el capa.
Me queda claro.
Ser pellizcado por un kitsune es como estar tan distraído que la gente te lo dice, oye, te pellizcó el kitsune, o sea, porque andas en la luna, no eres tú mismo, ¿no? Okay. Estás como secuestrado. Entonces, bueno, según la mitología china, no japonesa, los zorros son energía femenina, son energía yin, por lo que en la mayoría...
Son zorritas.
Son zorritas, exactamente, por lo que en la
se
mayoría...
Se meten.
toman posesión de tu vida.
Toman posesión de tu cuerpo.
en muchas historias que vienen del continente, estas zorritas Jin están buscando a su Yang, pues para tener una buena vida, ¿no? O sea, están buscando un hombre humano que les facilite familia e hijos. Entonces, bueno, la versión china, ya se los decía, tiene 9 colas, a diferencia de como las versiones japonesas. Y, a pesar de estos mitos chinos de que, pues, es una zorrita que toma control de tu vida, se le considera en China, dentro de los bestiarios, un animal de paz y de prosperidad que no debe ser comido. No sé quién ande por ahí cocinando zorros, pero pues seguramente.
Pregunta a través de Twitter, Dudy Cool, ¿qué es si los Pokémon son yokai?
Había un Pokémon que tenía, que era un zorrito con varias colas,
Vulpix,
¿no?
Así. Sí. Todo
bueno, más bien la evolución de Vulpix, ¿no?
También Vulpix.
Ninetales se llamaba, justamente, Ninetales.
Todo el imaginario japonés moderno, ya lo dijimos en el primer programa, los yokais modernos, Digimon, Pokémon, todo este tipo de monstritos son inspirados por los yokai. No, los son Metabots. Específicamente yokai, ¿no?
No sé. Y aparte hay una serie que se llama Yokai Watch.
Sí.
Es un videojuego también. Así que pues ahí lo tienen más directo.
Sí, pero todo es como una inspiración muy directa, ¿no? En la mayoría de los juegos o de las series japonesas, incluso en el mismo estudio Ghibli, vamos a ver un montón de explotación de este tipo, como de bestiario tradicional llevado a una modernización. Y es muy, muy común. ¿A qué le temen, pues, estos zorros o estas zorras yokai? Le temen a los perros, que siempre están vinculados con cómo los descubren en las leyendas, y no soportan ver su propia silueta o su propio reflejo en agua. No sé por qué. Como que se ven reflejados realmente a sí mismos cuando se transforman. Es como una onda así. Cuando son malvados, el hecho de alimentarse de carne de zorro te protege contra la presencia de un yokai malvado. Así que preguntaba yo, ¿quién anda comiendo zorro? Pues alguien que no quiere.
Por supersticioso.
Ajá, por supersticioso. No sé si sea rica o horrible la carne de zorro, ¿no? Habríamos de ver. Según una leyenda específica de la época de Heian es el periodo 794 a 1185 en Japón, un kitsune un día se aburrió de no hacer nada en la vida y decidió tomar forma de una hermosa mujer, enamoró a un hombre y la estafa duró tanto que tuvo varios hijos con el hombre. Pero un día que iban caminando por la calle, un perro que reconoció las intenciones escondidas de este yokai le ladra y a la mujer se le esponja la cola. En el momento en el que le ladra el perro y el marido sacó un sustazo.
Ay, no, perro. Fue un susto así.
Sí. Sí, se te esponja.
Más al revés.
Se te desesponja.
Es como le sacó un pedote y las colas.
Me sacó 9 colas, ¿no?
Sí. Se le infló la cola y el marido, después de haber tenido toda su vida con ella, pues se da cuenta de que estaba casado con un yokai.
Y los hijos que tuvieron hijos, ¿no? Los hijos, ¿qué tranzas?
Y los, no sé.
Y los sentimientos.
Hicieron mitad zorro.
¿Y por qué la riega el perro?
Sí, mala onda, tan felices que él no se estaba quejando, la neta, sí. Entonces, bueno, esto engendró también en Japón, este tipo de leyendas engendró en Japón la frase enseñar la cola por
okay.
Por como símil de mostrar la verdadera naturaleza, o sea, como sacar el peine, no, o mostrar el cobre.
¿Sabes qué? Es como cuando sería como el equivalente de decir aquí, está enseñando el colmillo.
Está enseñando el colmillo, o está sacando banda, el cobre, o está saliendo el peine a saludar, todo ese tipo de expresiones son el equivalente a mostrar la cola.
Cuando mostrando la cola.
No, es equivalente, así que no lo hagan.
Bueno, en Japón, sí, aquí no.
Estamos teniendo comentarios muy buenos de los yokais.
A ver, pues, bueno, doy un dato más y si quieres, Simón, lees algunos. El último dato es el que les comentaba. Una de las travesuras más comunes de este yokai, del kitsune, es cambiar el té de sus invitados, cuando se ha transformado, cambiar el té de sus invitados por su propia orina y dárselos a beber. Así que, pues, le gusta la onda golden a este yokai, no sé, como que le prende. Y luego se casa con ellos, ¿no? No entiendo.
O sea, fetichista
fetichista el kitsune.
Nos dice a través de Twitter Gloria Fierro que el suyokai mexicano sería el axolotl, que desaparece políticos corruptos, otra dimensión donde trabajen por siempre en favor del pueblo. Eso nos caería bastante bien.
Eso no sería un monstruo, sirve, sería, ¿no?, un dios.
Exacto. Pues mejor que lo sabe trabajar aquí. Félix Mateo dice el llano paraguaxontli. Es una pulga paraguas que se aparece en la uretra de los morros que se la pasan dándole mucho sabor al ganso y les bloquea la irrigación sanguínea en su cuerpo cavernoso y esponjoso. Esta sería la pesadilla de todos los morros de secundaria.
Y además está terrible, o sea, tengan una visión sana de la masturbación, por favor.
Sí. o sea, como todo en exceso.
Sí, pues sí, también brother. Beber agua, pues, pero, sí. O sea.
También nos, ¿sí? Nos dice también el buen Marky Valle, que le mandas un saludo. Este está muy escatológico, pero está bueno. El Tekagatsu Fushi, que es un retrete de gasolinera. Molesto porque desde que lo instalaron nunca lo han lavado y se venga de la gente al estilo del demonio Góngora de la película Dogma. Pues mira, este está a nada de ser real.
Sí, vean cualquier gasolinera.
De las gasolinas. No,
vengan aquí en vacaciones.
Sí, vengan
en la radio en vacaciones.
Hay uno, se nos está apareciendo uno de esos ahorita.
Sí, ¿no? Sí, no necesariamente. También nos dice acá a través de del Twitter, más bien pregunta Armando Sánchez. Ajá. Que si en el anime Mushi Mushi, los mushis pueden considerarse yokais.
No sé si se refiere a mushishi.
Ah, esa cosa.
Sí, porque sí. Mushi Mushi no sé. En mushishi tocan toda esta cuestión del lado sobrenatural de Japón. Yo no he visto completa mushishi, vi un par de capítulos y sé que las cosas principales de las que hablaban están vinculadas con el mundo de los espíritus japonés. No me consta o no estoy seguro si todos estos seres que aparezcan más adelante en la serie son todos yokai. Les recuerdo que en la introducción hablamos de que hay otros tipos de seres sobrenaturales como los Yurei, que son más bien como fantasmas y que no son dioses olvidados. Pero yo creo que en el 90% de los casos, todo este universo japonés como de seres animalizados siempre van a ser yokais o algún tipo variante de yokai.
Acá a través del WhatsApp, aquí todos son bienvenidos, hombre. Nos dice el buen Ramón Zambrano, alias el Uyuyuy, buen apodo. ¿Qué tranza, mis chavos? Ah, yo ya no estoy tan chavo, tengo 46 años, pero de todos modos está chido su cotorreo.
Gracias.
Denle duro. Son 2 años más que los que tiene Alejandro y Sergio, así que sí, no hay bronca.
No, sí, no,
y aparte es la edad real de Asael.
Sí.
Sí. Mentalmente.
Espiritualmente.
¿No? Sí, mentalmente no, yo diría que la edad real de Asael es para abajo, no para arriba.
Sí, bueno, tiene razón, pero como que nació tarde además, ¿no? Como a sus gustos.
Nació amargado, que es
distinto. Fusión perrona, ahí leve. Sí. Tenemos que ir a un corte de estación, los seguimos invitando a que nos compartan sus yokais mexicanos, acá chidos, que pistien tequila y saque. Pero bueno, vamos a un corte de estación, @5radio en Twitter, @5radio en Facebook.
Y ahora suena... .5
.5 Seguimos.
Estamos de regreso con una suerte de marcha imperial japonesa.
Uh-huh. Sí, parece como la rola con la que Superman le gana a Lex Luthor al final del capítulo.
Pero Superman japonés.
Ajá, pero bueno, les recuerdo que estamos escuchando el soundtrack de Mononoke Hime, de La Princesa Mononoke, de Estudio Ghibli. Y pues de ahí todos estos... Siempre que digo cosas, no importa.
Les recordamos que la dinámica del día de hoy es crear un yokai México-japonés, japonés-mexicano. Pues para si gustan, por favor, también les pedimos que nos pues especifiquen si participan por estos pasos para Rai. Con esta pluma me siento bien chido, bien
intelectual. Sí, pero me la devuelve, perrón. Sí.
Simón, nos dice a través del Facebook Paulina de la To, así dice: quiero participar por el pase con un yokai que es un taquito de pastor en tortilla azul. Viene con todo su cilantro, cebolla y kamaboko, mejor conocido como Naruto, esa cosa. Y con un toque de suculentas lombrices. Estas últimas atacan a todas las personas que piden sus taquitos sin copia.
¿Sin copia?
¿Sin copia?
¿Sin copia? ¿Sin copia? ¿Se habrá equivocado? ¿O es algún slang que no conocemos?
Pero se me antojó lo de la tortilla azul, fíjate.
¿No sería cebolla o algo
sin así? Cebolla, sin copas, sin... No sé, bueno, gracias por ese yokai.
También nos dice acá a través del buen Zoom Walrus, el Teporim con navajas, es un roedor nativo del centro de México que asalta a las ratas.
Me encanta la palabra Teporim.
Es como vengador.
Ajá. Es una saltarratas.
Está bien, ¿no?
Está bien.
Es como un Avenger Mexa.
O sea, es un Avenger Mexa, pero que salta, me imagino, porque es un teporingo. Está padre. Pues vamos con el siguiente.
Parece como palabra de la güereja.
¿Teporingo?
Saludos a nuestro cuadro.
Es un animal real. Vamos con el siguiente, que está muy albureable, por supuesto. Es el Makura Gaeshi.
Tenemos que pedir una disculpa pública. Las últimas tres semanas, jueves, miércoles y...
Son estos muchachitos, la neta.
Miércoles y jueves, parece que este programa lo produce Ortiz de Pinedo, sí, o el Pirurris, algo así. Pero pues bueno.
Pero se divierten.
Saludo al buen Jonás y Yoldi.
Makura Gaeshi. Makura es almohada. Este yokai recibe...
¿Y las muerde?
Exactamente. Este roca, no las muerde, pero las vuelca, así que recibe el nombre de el vuelca almohadas. Así se llama este yokai. ¿Cuál es la gracia de este yokai? Porque no tiene muchísima diversidad, solo tiene una gracia.
Sí, pues solo ve hacia un lado.
Sí, se queda mirando para abajo y para la pared. No. Su única tarea es la de desacomodar la posición de tu almohada mientras duermes y hacer que despiertes todo enredado. Ese es su trabajo. Pues mira, ese es su
misión. Podrías amanecer que con una tortícolis dura y no queremos.
Yo pensé
eso,
que con la parte babeada.
No, yo también pensé que iba a ir por el lado de la baba.
Dije que las vuelca, no que las babea. No, ni que las muerde, ni que las...
¿No te ha pasado que está tu almohada y está mojada? Y
sí, sí, sí.
Porque Alejandro babea mucho. Alejandro.
Mira, eso significa que duermo súper a gusto.
Claro.
Mira, me
eso
siento...
Eso significa que tienes el tabique desviado.
También.
Paréntesis, me siento mal por no saber esto. Muchas gracias. Gabriela Maraveles, a través del Twitter, nos explica qué significa un taco sin copia.
A ver, por favor.
Es igual a un taco sin doble tortilla.
Ah, mira.
Es una
somos unos malos
ahora,
mexicanos.
Ahora ya sé cómo pedirlo para no verme tan mal al decir, ¿me le das solo una tortilla?
Es que nomás traigo 7
varillas. Sin copia, carnal.
No, porque de con los de doble tortilla es más.
Luego
tacos
te penalizan en algunas
cosas. Ah, sí, pues a la discre.
Muchas gracias, Gabriela. Neta,
te banean,
te banean, ajá.
Neta, siempre se aprende algo.
Gracias.
Muchas gracias.
Pues este yokai, que no es el de los tacos, sino el de las almohadas, y que no las babea, sino que las vuelca, a veces se asocia en forma con, exactamente, con el espíritu de un niño, así que qué bueno que no es muerde.
Sí, sí. A ver.
De una mujer o de un viejito ciego. ¿Por qué un viejito ciego? Porque se creía que este despapalle que hace durante la noche es causa o de que es un niño o de que es ciego, ¿no? Este viejito. En la mayoría de las leyendas que yo encontré es un viejito ciego, y encontré una en particular que ahorita les relataré. Entonces, bueno, en Japón antiguo, ¿por qué el rollo de la almohada? En Japón antiguo se pensaba que la almohada mientras dormías era el vehículo con el cual te trasladabas hacia el mundo alterno, hacia el mundo de los sueños. Sin almohada no podías soñar. Entonces la almohada era como el carrito con el que te trasladabas pues al mundo del sueño, ¿no? Amanecer con la almohada quitada de la cabeza o enredada en la cabeza era una señal de que habías tenido un mal viaje, de que habías tenido una mala noche.
Mala
que exactamente, como que regresaste pedo y chocaste el carro al llegar a tu casa, ¿no?
A mí, o sea, me brinca de qué tamaño tienen que ser las almohadas para que se te enreden
en
la
cabeza. No enredadas.
Las
pero,
de queen size hay unas que sí son
que
como
son
de
larguitas,
toda la cama.
Son larguitas. Pero, o sea, yo creo que más bien hace referencia a despertar como revuelto en la cama, ¿no? Okay. Todo
o sea,
este
no eres
caso
bien de... loco para dormir, te molestó este yokai.
Te visitó el yokai del el Makura Gaeshi, ¿no? Esa es la verdadera justificación. Entonces, bueno, el Makura Gaeshi también... Es un término que se utiliza para denominar el acto budista de enterrar un cadáver con la cabeza hacia el norte, dirección en la que murió Buda, o sea, en la que enterraron también a Buda. Entonces, el Makura Gaeshi se puede estar refiriendo a este yokai o al acto budista de acomodar la cabeza hacia el norte de un cadáver. Muchas leyendas del Makura Gaeshi hablan de que cualquier espíritu que se quede atrapado en un cierto contexto vinculado con habitaciones o con almohadas se puede convertir en un Makura Gaeshi. Y así la leyenda que yo encontré al respecto. Un viejito ciego llegó a una posada. El posadero, desde que llegó, oyó que el viejito tintineaba mucho. Imaginando que tenía una gran cantidad de dinero, el posadero tenía como dobles muros en algunas de sus habitaciones, hospedó al viejo en una de las habitaciones que tenían doble muro, y cuando el viejo creyó que estaba solo en la privacidad de su cuarto, sacó un gran hato de monedas. Tranquila, Karen, ya estaba haciendo ojos muy raro de lo que sacó.
Qué bárbaro, con gobierno.
No,
por favor.
Yo estoy escuchando.
Sacó un rollo de monedas. Ajá, sí, de monedas, Karen.
No hay Facebook Live, pero pues también.
No, era un rollo de monedas. Entonces, bueno, saca el rollo de monedas. El posadero ve que el viejo trae mucho dinero y lo asesina para robarle.
A la malagueña.
El espíritu, sí, súper mala onda. El espíritu del anciano se queda en la posada de este posadero, y el posadero, que primero pues se cree muy afortunado por haber ganado esta fortuna, después cae en quiebra cuando todos los visitantes a su posada se quejan de que tienen sueños intranquilos y de que despiertan revueltos en sus camas. Así que poco a poco, gotita por gotita, el ciego cobra su venganza, en esta posada. Y así el Makura Gaeshi. Rapidísimo, vamos a ver si alcanzamos. Nos quedan dos todavía, pero están más o menos cortitos. Híjole, ay, sí están bien albureables todos los de hoy. Bueno, lo siento. Yo no les puse los nombres, es más, si quieren le tomo foto y les enseño que así vienen en el libro donde estoy haciendo la investigación.
Japón, ¿qué onda?
Pero más bien el traductor, ¿no? Que como que en el rollo español, no sabe que en México este tipo de cosas, pero bueno. El Mejitotsubo o el monje ciclópeo. El monje ciclópeo es el siguiente, yokai.
Cíclope, ¿qué onda?
El cíclope. No, y espérate, porque bueno.
Corte de monje.
Espérate, porque más adelante vamos a ver en la explicación.
Capuchona.
Que tiene pegados los dos pies y su tronco y sus piernas son una sola extremidad gruesa. Entonces, bueno, yo no sé qué quiere aquí esta gente, que digamos aquí al aire, pero bueno, les voy a explicar qué es el Mejitotsubo, y les juro que todo esto es real.
Pues es el cíclope chino, ¿no? Ajá. Bueno, cíclope.
Es el cíclope japonés. Señor,
¿cómo se llama la sección? Ajá. Japón.
China.
No, este es el puente del tron.
Sí.
Japonés.
Entonces, bueno, ¿qué es el Mejitotsubo? Es un monje que es un cíclope, efectivamente.
Japonés.
Y que es representado siempre con una sola pierna muy gruesa. A veces.
Disclaimer, o sea, si llega alguna demanda ahí del defensor de las Unidas, ¿cuál es el nombre del traductor? Échense la bronca.
El nombre del traductor es Andrés Pérez Riobó, y el autor original del libro del que estamos consultando en esta ocasión es Chiyo Chida. Es en serio.
Chido chida para la banda.
Chido chido.
Gente, okay. Es un programa familiar, cultural, folclórico.
Nada racista. Entonces, bueno, en muchas representaciones ni siquiera es un monje, este ser simplemente es un gigante cíclope. En otras veces es un niño cíclope, pero siempre es un cíclope. Se piensa que este yokai fue un dios, bueno, en algunas interpretaciones que fue un dios al que una rama de un árbol de sésamo le sacó un ojo, y por eso odia, aborrece esta planta. Entonces es una planta que le genera aversión y que lo aleja. Otra leyenda lo vincula directamente con el cíclope griego. Ya lo hablamos cuando hablamos de mitología griega, que el cíclope griego viene directamente inspirado por los herreros, que se cubrían un ojo cuando se subían al fuelle para que de ese lado no les brincaran ascuas. Entonces siempre parecía que tenían un solo pie y un solo ojo los herreros griegos. Exactamente esta misma teoría se aplica al Mejitotsubo, que se parchaba, que los herreros japoneses también se parchaban un ojo. Ah, por Dios, no puedo decir nada sin que se rían, bueno. Se parchaban un ojo para evitar accidentes y se subían al fuelle con ambas piernas para darle más duro.
Okay.
Entonces, bueno,
Qué fetiche. Ahora entiendo el porno japonés.
No. No tiene nada que ver esto con porno.
Claro que sí, todos lo sabemos.
La leyenda también vincula al Mejitotsubo con un samurái que en alguna historia recibió un flechazo en batalla, pero que era tan rudo que primero asesinó a todos sus enemigos con su espada antes de caer muerto. Entonces, ese samurái en esa leyenda se le consideró después una especie de mártir venerado que después fue deificado, que después fue olvidado y se convirtió quizá en este yokai, en este monje que ahora solo tiene un solo ojo.
El cíclope japonés con casco samurái.
Exactamente.
El cíclope cabeza de casco. Tenemos que ir a un corte de estación. Hay un yokai muy bonito que nos mandó Elisa de Espejo. Me gusta. Una piñata luchador de sumo que para romperla tienes que entrar en combate con ella.
Está padre, perdón, está muy bonito.
Está bueno, saludos a todos. Sigan por favor diciéndonos si participan por este pase doble para Rai. @5Rai en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un corte.
95.5.
Seguimos.
Punto 5.
Estamos de regreso ya casi para despedirnos de este bonito programa 100% familiar, llamado Punto 5 en los hashtag jueves del puente del troll japonés del miércoles. Y bueno, pregunta a través del Facebook Karinina Castañeda. ¿Sabe el Master B? Quiero pensar que es Vicencio no y sé. No la B-word. Ajá. ¿Por qué en los templos de las zorritas en Japón les ponen unos baberitos?
No, honestamente no lo sé.
Hay algo que Sergio no sabe.
He visto que les cuelgan distintos tipos como de ofrenda o que les cuelgan como cierto tipo de adornos. Ajá. Nunca había visto específicamente que les pusieran un baberito. No sé exactamente como a qué te refieres, pero no sé, o sea, fuera de ser una ofrenda para el dios de la fertilidad, no sé si el hecho de que sea un baberito tenga algún significado.
Oigan, aquí quiero hacer una breve interrupción porque nos acaba de escribir Mónica Escobar porque dice, cada que mando mensaje preguntan cómo me llamo y jamás pasa mi comentario. No. Carita enojada.
Entonces, oye, ya lo dijimos, Mónica.
Gracias por tus comentarios, Mónica. Pero ¿qué es lo que te enoja? Que no salga tu comentario, que te pregunten tu nombre.
Exactamente. Cada vez.
Cada vez.
Sí, oye,
cada vez.
Es que no es por mala onda, neta, de repente se nos piden muchos comentarios y no es y que hay, no los
sí,
queramos
exactamente.
Leer. Es que,
y hay muchísima gente que nos escribe y les agradecemos que especifiquen también su nombre por si están participando.
Sí, no crean que nos robamos sus datos.
Sí, acá a través del WhatsApp hay muchos comentarios. Nos dice Gabriela Gallegos. Hola, ¿qué tal? Yo no conozco mucho de los yokai. El mío sería un nopal con ojos rojos que escupe espinas a toda la gente malvada del mundo. Ese nopal ahí anda medio...
Ese nopal con ojos rojos.
Sí, pero bueno, muchas gracias.
Un dato que se me pasó antes de cerrar con el Mejitotsubo, el monje ciclópeo, es que este yokai, su maldad, porque no dijimos ninguna, es que apunta los nombres de los niños malos que no se comen sus habas rojas y o la comida, que es como sus verduras, y los enferma por lo general de viruela. Entonces, básicamente, la lección del Mejitotsubo era, cómete tus verduras o va a venir el Mejitotsubo y te va a dar viruela.
¿No tenía cara de haba?
¿Eh? No tenía. Pues tiene la cara bien fea, digo, ahorita lo buscamos.
Está Federico el vato.
Pero... Sí, la verdad es que no es el cíclope más guapo del mundo, he visto más bonitos. Pero bueno, nos queda uno más el día de hoy y es el Mikoshi Nyudo o el Bonzo Colosal. ¿Qué es un bonzo? Un bonzo es, ya lo habíamos dicho por ahí, pero un bonzo es un monje errante. Ah, eran monjes como el de la campana que rostizaron adentro de una campana.
Ajá, sí, recuerdo que lo habías mencionado.
Mira, aquí está el Mejitotsubo. Digo, lástima que la gente no lo
puede. También podría ser
pues igual, por si alguien nos está viendo a través de Radio Cámara.mx, pero échamelo tú, habla de lo tuyo. Yo estoy mostrando al cíclope.
Hasta él les va a poner su cíclope en cámara para que lo vean.
Está muy feo, la neta.
Pues allá tú. Mikoshi Nyudo, el bonzo colosal, es un ser muy, muy peculiar. Hay dos como representaciones clásicas del Mikoshi Nyudo. Uno es como una cabeza flotante y otro es como un cuerpo que tiene cuello como de E.T. Entonces, bueno, esas son como las dos más comunes. ¿Cuál es su gracia? Es un poco sin chiste este yokai y es que es una aparición que cuando la ves por el rabillo del ojo se ve como algo aterrador pero pequeño. Y solo si volteas y tratas de enfocarte en lo que crees haber visto, se convierte en una cabezota gigante que te pasa por encima.
¡Ay, ay, ay!
¡Ay, ay, ay! Entonces,
Sí.
Otra vez.
Sí, aquí se aplica.
Entonces, bueno.
Pues, ¡ay, ay, ay!
Básicamente está inspirado por la ilusión óptica de haber visto o de creer haber visto algo por el rabillo del ojo, que es algo que nos sucede a los seres humanos muchos por tener una vista periférica más o menos pobre.
Es que hay sombras en
el ojo. Ay, es que por el reojo se alcanza a ver. Y pues
me lo pasé viendo videos de Dross toda la mañana, hablando de eso.
Muy bien, dale más vistas. Entonces, bueno, el truco para evitar el ataque del micochinudo es, en el momento en el que crees ver algo por el rabillo del ojo, mirar hacia otro lado y evitar que se te suba la cabeza.
Es como la bolsa, la de Goyo, no, pues tenga la bolsa.
Es como hacer el quinto, es como hacer el quinto ahí al yokai.
No tiene nada que ver porque nada más es mirar para el otro lado.
O sea, es un quinto sencillo, pues.
Ah, bueno. Entonces, en Fukushima, este yokai tiene forma de comadreja, bueno, en las leyendas de esta zona, y en este formato, o sea, con forma de comadreja, se dice que para combatirlo tienes que imaginariamente tomar las patas de la comadreja y azotarla dos o tres veces contra el piso. Entonces, con que te azotes un par de veces la comadreja, estás a salvo.
Ya salió.
Ya salió. Según otra leyenda, una leyenda de Shotoku, un jinete que iba de viaje por un camino que iba muy azotado por viento, y aquí vuelven las comadrejas.
Por la comadreja. No,
aquí vuelve el rollo de que la comadreja y el viento siempre están vinculados. Creyó ver algo por el rabillo de su ojo, volteó y vio una enorme, enorme cabeza que lo golpeó, lo tumbó de su caballo. Tumbó a su caballo y, pues, ya de repente, destanteado, ya no vio que era el monstruo. Volvió a controlar a su monta, se volvió a subir a su caballo y logró llegar a una posada. Llegando a la posada, le platicó a los dueños de la posada lo que había sucedido y les pidió que le sirvieran de cenar. Al servirle de cenar, se dio cuenta de que no era capaz de probar un solo bocado por la maldición que este ser, al pasar sobre su cabeza, le había traído. Durante 13 días, este monje no logró comer un solo bocado y murió de una seria inanición y de una misteriosa enfermedad. Entonces, bueno, esa es una leyenda vinculada con el micochinudo, este bonzo colosal o la cabeza colosal que aparece por ahí. En una nota totalmente personal, nada que esté yo tomando de una fuente más confiable que como que mi propia vinculación de hechos, a mí me parece que esto tiene mucho que ver con la costumbre japonesa de no voltear a ver o de evitar con la mirada cuando pasan cosas malas o vergonzosas. Esto es algo que actualmente todavía sucede en Japón. Cuando ven que alguien se tropieza, cuando ven que alguien se cae, la gente tiende a hacer un círculo y a mirar a otro lado, en vez de ayudar a la persona, porque consideran que es de mala educación voltear a ver a alguien que está en una situación vergonzosa. Entonces, siento que esta leyenda, de cierta manera, puede estar vinculada con el hecho de no querer voltear a ver hacia dónde está lo malo, hacia dónde está el mal, sino mejor mirar hacia otro lado, ¿no?
Esa fue la moraleja del tío Vicencio el día de hoy en Punto 5.
Gracias. Cuando me dices tío, solo me siento más viejo.
Sí. Mira, hay un comentario muy cierto del buen Nosferatus. Dice que en esta temporada del Puente del Troll he aprendido más albures que de yokais.
Sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Pues lo sentimos muchísimo por eso. Vamos a tratar de ser personas más enfocadas. Voy a buscar.
Más maduras.
Voy a buscar.
¿De yokais esto?
Ah, sí, ajá, sí. ¿Qué no eran albures?
Los invitamos a que entren también a nuestra cuenta de Instagram, porque si no subimos fotos, al menos estamos haciendo Insta Moments, Insta Stories, como quieran llamarle. Sí. Y ahorita subimos uno del libro en el que se está basando Sergio Vicencio para esta temporada, y que no piensen que lo sacó de ser en conducta o algo así.
Sí. Muy bonito este libro, ya los que ya vieron por ahí subí yo fotos a mi Instagram, pero estuve un poquito peleado porque fue una edición terriblemente cara, pero la verdad es que creo que vale cada peso.
¿La compraste en esta fil pasada?
La compré en esta fil precisamente porque tenía como ya intenciones de a lo mejor de hacer esta temporada. Para quien no lo sabe, hicimos un bestiario hace ya cerca de 2 años o 1 año y medio, un bestiario occidental medieval, y cerramos con el último episodio haciendo una introducción a los yokai. En esa ocasión tocamos algunos que estamos volviendo a tocar en esta vez y otros que no van a aparecer, como Yorogumo, por ejemplo, que esta vez no lo incluí en la lista, pero que es una mujer araña, no como no como esa exactamente. luego les compartimos nuevamente la foto de este libro muy bonito, que pues sí tiene una traducción española, y es por eso que algunos de los nombres en Latinoamérica nos suenan un poquito albureables.
Le mandamos un saludo al Cherry, que sí nos estaba escuchando y que él también sabe lo que es.
Hoy no dimos etimología.
Una copia, o sea, hoy yo aprendí, con lo que más me quedo es que ya sabemos que es un taco con copia.
Ajá,
o sin copia, pues. Bueno. Pero bueno, antes de despedirnos, por favor, Andrea, dame un número entre el 1 y el 14, por favor.
El 14.
14, Carmen Agredano, tú fuiste la última en entrar a este sorteo por los pases de Ray. Recuerden que es un pase, son cortesías por lista. Entonces, el día del evento, que
¿pase
es
doble
el...
o pase sencillo?
Pase doble. Entonces, el día del evento, que es el 2 de febrero, simplemente con una copia de tu identificación, en la entrada del C3 estará tu nombre. Carmen Agredano, muchas felicidades. Estén pendientes que en la semana tendremos más boletos. Sus redes sociales, por favor.
Karen_Barajas.
Arroz el Coronado, ahí andamos.
Arroba Recuadro Blanco, Sergio Vicencio en Facebook, y continuamos por lo menos dos semanas más con el tema de los yokais y los albures, por lo visto, en esta su sección picaresca, pero informativa, el puente del troll japonés.
El albur es una fantasía, ahora si lo piensas.
El albur, yo siento que más bien
porque
es...
Porque como generalmente es de exagerar los genitales, ¿no? Y cosas por el estilo.
Yo creo que el albur fino no tanto, ¿no? Pero...
¿Existe el albur
fino? Es que más bien existe claro. El albur. Deberíamos hacerle una mesa de diálogo sobre el arte del albur.
Y ejemplos.
Vale, exacto. Híjole, deberíamos invitar al Satoshi porque como tiene negocios en abastos...
Ah, ese va a ser el tratando menos,
de decir.
Sí. No, bueno, es que yo nunca he oído tantos albures.
Ahora te quieres aventar al hombro a los cargadores de abastos.
Tampoco estamos diciendo que el albur sea malo, pero
ya tienes a los carpinteros, abogados. No, bro.
A él he escuchado los albures más complicados y más entreverados que he oído en mi vida. Entonces,
esto fue Punto 5. Mi nombre es Azael López. En Twitter me pueden seguir como @AzaelSG. Muchas gracias a todos los que participaron y nos escucharon. Quédense en ayer, 100.5. Quédense en Radio El Cubo con el Master Blank. Muchas gracias. Chao.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.